Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
What a Feeling es una canción interpretada por Irene Cara y utilizada para la película Flashdance, estrenada en 1983. Es uno de los temas más representativos de la década de los 80, principalmente por brindarle en el año 1983 un premio Oscar al filme y a la mejor canción, ganando también un premio Grammy en 1984 por mejor interpretación vocal femenina.
El gobernador de Jalisco anuncia nuevas medidas contra COVID-19. con actividades deportivas y artísticas, pretenden fomentar el cuidado del agua en Colotlán. Algunos colotlenses han cambiado las tradiciones gastronómicas de Cuaresma. Y buscan rescatar el arte de la alfarería en Huejúcar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles, pero además quiero invitarlos a que se comuniquen. Les recuerdo los números telefónicos de cabina por los que pueden hacernos llegar sus comentarios. 499-992-4233. Y también está el 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. Todas las actividades económicas de Jalisco pueden operar al 100% de sus aforos, anuncia el gobernador del estado. Adelante con los detalles, Gonzalo, te escuchamos.
Muchas gracias, Anita. Comentarles que por la baja en el número de casos activos de COVID-19 en Jalisco, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, anunció en sus redes sociales que a partir de hoy, jueves 17 de marzo, todas las actividades económicas pueden operar al 100% de sus aforos.
Me da mucho gusto poder decirles a todos los jaliscienses que después de dos largos años de enfrentar la pandemia, el día de hoy la Mesa de Salud por la mañana se reunió y tomó la decisión de que las actividades económicas en Jalisco pueden estar ya funcionando al 100% de su capacidad. Dos años tardamos en llegar a este día y me da mucho gusto que esta decisión la hayan tomado, como ha sido a lo largo de toda la pandemia, los especialistas, los académicos, los investigadores que nos han acompañado y que nos han ayudado a cuidar la salud y la vida de todos los jaliscienses. Las medidas que hoy se aprobaron es que la economía se va a reactivar al 100%. Los estadios, los cines, los restaurantes, los teatros, todo ya puede funcionar al 100% de su capacidad, pero la mesa determinó la necesidad de mantener la medida del uso del cubrebocas como una manera de cuidarnos de cara a la posible llegada de nuevas variantes, como ya está sucediendo en Europa, del coronavirus.
La reactivación económica es fundamental para que las familias no sigan padeciendo los embates de la pandemia. El levantar algunas restricciones debe seguir siendo motivo de responsabilidad, coincidieron algunos entrevistados.
Considero que está bien porque conforme avanza el tiempo pues ya van disminuyendo los casos y el hecho de que después de toda esta pandemia no hayamos aprendido a cuidarnos personalmente, que es lo que nos corresponde, pues habla más de nosotros como personas que del gobierno.
Yo opino que está bien que se relajen algunas medidas, pero que no se quiten por completo, pues ya que pues a pesar de que ahorita sí está muy relajado, pues podemos seguir entrando en contacto con la enfermedad, pues uno nunca se da cuenta realmente en dónde vaya a estar.
Puede estar mal porque puede elevar los niveles de contagios, pero pues también está bien para que los establecimientos tengan un mayor nivel de comercio. Y por mi parte yo creería que no sería, bueno, sería muy bueno que cada uno tome sus precauciones como lo venimos manejando desde el principio de la pandemia.
Yo me imagino que es una manera correcta de actuar, ya que hasta el momento ahorita la población, la mayoría de la población debemos estar vacunados. Tenemos casi un año con esta campaña de que se vacune la gente, entonces por lo mismo es unas buenas medidas.
El mandatario jalisciense dijo que la Mesa de Salud acordó que debe mantenerse el uso del cubrebocas en espacios públicos abiertos y cerrados, dado que existe riesgo de brotes y esto ya se ha observado en otros países del mundo.
Hay que mantener estas medidas mínimas. Ya se eliminaron también el día de hoy todas las disposiciones para filtros sanitarios, es decir, ya cuando entres a un negocio ya no habrá toma de temperatura ni tapete sanitizante, solo se mantiene el uso del gel para poder tener estas medidas como lo mínimo indispensable para seguirnos cuidando. También hoy la Mesa de Salud determinó que ya no se pedirá el certificado de vacunación para el ingreso a ninguna actividad. Es una medida que nos ayudó a elevar el porcentaje de personas vacunadas y que hoy ya puede ser suspendida de cara a los números que traemos, tanto el número de contagios, en el número de personas hospitalizadas y, por supuesto, en la tasa de mortalidad que hoy hay en nuestro estado. Por eso creo que es un día para estar contentos, no confiados. Hay que entender que todavía queda un tramo en el que hay que cuidarnos, pero sí creo que después de todo este tiempo, el poder decir que hoy Jalisco arranca una nueva etapa con su actividad económica al 100 es un mensaje muy importante que me da mucho gusto comunicar. Les mando un abrazo. ¡Que viva Jalisco!
De modo entonces que las nuevas medidas sanitarias para Jalisco son las siguientes. 1. Se libera al 100% los aforos para eventos. 2. El uso del cubrebocas se mantiene en espacios abiertos y cerrados. 3. Se elimina el requisito de presentar el certificado o comprobante de vacunación para ingresar a establecimientos y eventos. 4. Se retiran todos los filtros sanitarios de los comercios y establecimientos, excepto el gel alcoholado. Y 5. Las festividades religiosas se podrán llevar a cabo previo aviso a la Secretaría de Salud Jalisco para revisar protocolos sanitarios. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles que nos compartes, Gonzalo. Pues es la información que ha estado difundiéndose a causa de estas declaraciones que hace el gobernador de Jalisco en relación con las medidas. Entonces, básicamente, en los negocios habrá que mantener el uso de gel
así
y
es.
De cubrebocas.
Y hay que llegar siempre con el cubrebocas, así es.
Bueno, pues el cubrebocas, en efecto, son como los requerimientos más importantes al momento de acudir a algún lugar, ¿no? Bien puesto tu cubrebocas y el gel. Pero como bien lo señalan pues especialistas, no hay que confiarnos, no es una cuestión de miedo, es una cuestión de precaución. Y también pues reconocer, o lo han reconocido los investigadores, los especialistas en salud, cómo con el paso del tiempo, con el transcurso de la pandemia, pues se han dado cuenta de que algunas medidas que se tomaron pudieron haber sido exageradas o no estaban del todo fundamentadas, pero eran una cuestión preventiva y no podían dejarlas de lado, ¿no? Como el uso de los tapetes sanitizantes, porque ahora se ve que no tenía sentido el uso, pero en su momento se consideró que era una buena forma ante este desconocimiento que se tenía del virus. Así que ya no será necesario tenerlos en los comercios.
Exactamente. Lo mismo sucedió en su momento con el uso de cubrebocas de tela, por ejemplo, que en su momento suponían la mejor alternativa de protección. Y bueno, conforme ha ido transcurriendo el tiempo y se han presentado nuevas variantes de la enfermedad, pues los mismos expertos ya mencionan que estos cubrebocas no son tan funcionales y hay que utilizar pues ahora los que son más reforzados, de 5 capas, etcétera. Entonces, pues la información sigue siendo muy valiosa.
Así es, y muy entusiasta y muy contento el gobernador, incluso haciendo el comparativo con países europeos, en los que dice que bueno, que ya incluso el uso del cubrebocas ha estado puesto a consideración. Pero para que eso suceda, pues también hay que tener gobernantes a la altura, ¿no?
Exactamente.
Y ciudadanos que cumplamos con todo eso que se requiere. Así que ojalá que antes de tomar otro tipo de decisiones, como lo del cubrebocas que ya hemos estado hablando, pues se valoren muchas otras cosas, porque sí hay que tener condiciones, ¿no?
Claro.
Incluso no solo de salud, sino de educación para poder implementar todo
esto. Así
es.
Recordar que sigue también bajo análisis y en estudio, pues, o en discusión, lo del uso del cubrebocas, porque, como ya lo mencionaba el mismo mandatario, pues en otros países ya se ha optado por el abandono de esta medida. Jalisco actualmente no supone las condiciones y, además, pasamos incluso información ayer, por ejemplo, en la región, que no hay condiciones para abandonar el uso del cubrebocas. Por lo contrario, la medida debe reforzarse.
Gracias, Gonzalo, por los detalles que nos compartes. Vamos a pausa. Al regresar en Señal Informativa, con concursos y actividades buscan fomentar el cuidado del agua en este municipio. Y algunos colotlenses han cambiado las tradiciones gastronómicas de Cuaresma.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 17 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Gertrudis, Alejandro y Dionisio. En 1794 nace en Montevideo, Uruguay, Gabriel Antonio José Pereira Villagrán, que alcanzará la presidencia de la República con carácter interino en 1838. Durante su mandato, tendrá que hacer frente a la Revolución de 1858 de los Colorados Conservadores, comandada por el general César Díaz. Muere el 14 de abril de 1861. En 1910, muere el compositor español Joaquín Valverde, autor de más de 30 zarzuelas, entre las que destacan El sobrino del difunto, La canción de Lola, Luces y sombras, Fiesta Nacional y La noche de San Juan. Nace el 27 de febrero de 1846. En 1914 nace el compositor mexicano Nicandro Castillo, el rey del huapango. Es autor de piezas como El Hidalguense, Las Tres Huastecas, Quisiera y Sueño. Muere el 30 de julio
de 1990. Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 81 centavos y se vende a 20 pesos con 88 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 35 centavos y se vende a 23 pesos con 12 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les recuerdo los números telefónicos por si alguien desea comunicarse y hacernos llegar sus comentarios: 499-99-242-33 y 800-701-9999. Continuamos con la información, son las 9 de la mañana con 24 minutos. Con concursos y actividades buscan fomentar el cuidado del agua en este municipio. Adelante con los detalles de la información, Gonzalo, te escuchamos.
Muchas gracias, Anita. Les comento que con motivo del Día Internacional del Agua y con la finalidad de que los habitantes de Colotlán realicen actividades deportivas y artísticas que permitan generar conciencia sobre este líquido, desde el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Colotlán, realizan diferentes actividades donde han involucrado a niños y jóvenes principalmente, comenta el director del organismo, José León Robles Cárdenas.
A partir del día 1 de marzo, arrancamos con actividades en todo este mes que se festeja el 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, y hemos hecho un programa de actividades, las cuales algunas ya se han llevado a cabo. Por ejemplo, hemos tenido acercamiento con la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán para el tema de capacitar a los alumnos, a dar plática a los alumnos, creo que son cuarto y sexto semestre, si no me recuerdo, en cuestión de cuidado del agua, en cuestión del uso adecuado del agua. Y estas mismas estudiantes nos van a ayudar a replicar el mensaje a primarias y preescolares. Y con secundaria directamente nosotros como OPD hemos estado acudiendo a las escuelas para dar estas pláticas. El lunes pasado, este lunes, se fue personal de este OPD a la foránea, en el cual llevamos actividades de concientización para cuidar el agua.
Robles Cárdenas explicó que también han ideado algunas actividades donde podrán participar los adultos. Reitero que es importante que todos conozcamos sobre el cuidado y preservación del agua.
El sábado 19 de marzo tenemos una rodada ciclista. en el cual va a haber una premiación para las personas o los niños que personalicen su bicicleta con el tema del agua. La idea es involucrarse a que ellos vean o tengan una práctica con nuestros niños de qué es el agua, cómo cuidarla, y que usemos nuestra imaginación y talentos para poder adornar una bicicleta y tener la opción de un premio, pues. O así que es también el fomentar la convivencia familiar con esa actividad y que juntos cuidemos el agua.
El entrevistado agregó también que algunas de las convocatorias para los concursos y dijo que estas se encuentran abiertas. Compartió algunos detalles al respecto.
El día 22 de marzo hay una exposición de dibujos y premiación de los ganadores que se hizo la convocatoria el 8 y 9 de este mes. Y para finalizar, del martes 22 al 31 de marzo va a haber una difusión de los 10 dibujos mejores calificados para que la gente conozca el mensaje de los niños de cómo queremos cuidar el agua.
El director de Zapasco dijo que las convocatorias se pueden consultar en las redes sociales del organismo o los interesados pueden acudir directamente a las instalaciones del sistema para pedir más detalles al respecto. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Gracias por la información que nos compartes y bueno, todas las medidas que podamos implementar para cuidar el agua sin duda son importantes. Y quiero compartirles que la próxima semana, precisamente el día 22, el Día Mundial del Cuidado del Agua, vamos a tener una transmisión especial del Expreso de las 10. Todas las regiones que tenemos emisora en esta importante red de radios, estaremos aportando algo de información relacionada con nuestras regiones, así que están invitados a seguir esa transmisión especial del Expreso de las 10. Y bueno, también invitándolos a hacer conciencia en el cuidado, en manejo que le damos a este líquido vital y que, bueno, el día que nos falta agua, con solo un día entramos en crisis, ¿no?, en nuestros propios domicilios y peor si no sabemos cuánto durará. Ahora imagínense, pensar una vida sin agua o con restricciones tremendas en este sentido sería tremendo. Así que les invitamos para que el próximo 22 le den seguimiento, 22 de marzo a partir de las 10 de la mañana. Gracias, Gonzalo. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Las anguilas eléctricas pueden potenciar sus ataques trabajando juntas. Hasta ahora, sabíamos que las anguilas son una especie de pez cuchillo que emplean su electricidad para atacar a las presas. Sin embargo, según un estudio elaborado por el Instituto Nacional de Investigaciones Amazónicas, las anguilas eléctricas, Electrophorus electricus, trabajan en equipo para producir una gran descarga eléctrica y arrojar a sus presas, generalmente peces pequeños, fuera del agua. Aunque los mamíferos trabajan juntos para atrapar a sus presas, este comportamiento no es habitual en los peces, tal y como concluye el estudio. De hecho, antes de esta investigación, los científicos consideraban que las anguilas eléctricas eran depredadoras solitarias, que atacaban a una sola presa a la vez. No obstante, tras esta investigación, los científicos han descubierto que el método de caza grupal puede involucrar hasta 100 anguilas eléctricas rodeando peces de menor tamaño, como los tetra. De esta forma, consiguen rodear a las presas y llevarlos hacia aguas menos profundas. Después, algunas anguilas se separan del grupo inicial y se acercan a las presas para generar una gran descarga eléctrica. La sacudida es tan fuerte que algunos peces saltan fuera del agua y aterrizan de nuevo aturdidos. Finalmente, flotan inmóviles, convirtiéndose en una captura fácil para las anguilas. Según David de Santana, zoólogo del Museo Nacional de Historia Natural de los Estados Unidos, una anguila puede producir una descarga eléctrica de 860 voltios. Por eso, un grupo de 10 anguilas eléctricas podría llegar a producir una descarga de 8600 voltios. No obstante, aunque se trata de una descarga muy fuerte, la duración suele ser corta. Los investigadores consideran que la caza individual es menos exitosa cuando las presas están en alerta. Por este motivo, las anguilas trabajan en grupo produciendo descargas eléctricas más poderosas que pueden impactar a las presas desde una mayor distancia. Los investigadores sospechan que este comportamiento no es habitual y que solo ocurre cuando las condiciones son adecuadas, es decir, en zonas con enorme abundancia de presas o lugares con refugio para las anguilas. Por ello, puede que estas condiciones únicamente existan en el Amazonas, lugar donde se ha llevado a cabo la investigación. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les comento que algunos colotlenses han cambiado las tradiciones gastronómicas de Cuaresma. Te escuchamos con los detalles de la información de Isela Gamboa. Gonzalo, adelante.
Muchas gracias, Anita. Les comento que desde generaciones pasadas se ha acostumbrado a preparar variedad de platillos mexicanos que representan el tiempo de Cuaresma, esto con la finalidad de seguir al pie de la letra las tradiciones que nos unen o que nos han inculcado, como el no comer carnes rojas y el ayuno. Algunos colotlenses opinaron que han tratado de mantenerse en lo tradicional, preparando las recetas que hacían sus abuelas y mamás, para esta época, por supuesto, pero con el paso del tiempo se ha ido olvidando esta tradición, así lo mencionan algunos colotlenses.
Pues lo típico, la capirotada que nos falte, los nopales, los chiles rellenos, las tortitas de camarón o de guachal, con huevo, el caldillo. Bueno, en mi casa, en mi familia lo acostumbra.
Bueno, que torrejas de guachal, pues eso, o sea, mole y el guachal molido con blanquillo y doradas y capirotada.
O que son guachales, albóndigas, capirotada, chiles rellenos, pues lo común.
Tortitas de guachal y agua fresca y capirotada.
Desde que empieza el miércoles de ceniza, guachales, nopales, papas, por ahí una sopita y frijoles.
Amas de casa comentaron que actualmente han tenido que modificar algunas recetas porque ya no es del agrado de sus hijos o nietos y temen que con el paso de los años estas recetas se olviden, ya que actualmente se han tenido que modificar hasta los ingredientes, aunque algunas otras colotlenses se han mantenido firmes en continuar al pie de la letra esta tradición gastronómica con el objetivo de inculcarla a su familia.
Porque no les gusta a los chicos muchas cosas, muchas de antes, pues, que tradicionalmente eran las que se consumían o que las hacíamos en Cuaresma. Y eran bastantes platillos. Era de estar toda la mañana hasta un día antes en la cocina para preparar muchísimos platillos, eran varios.
Siempre tenemos esa tradición, ¿verdad? Que eso, aunque no en otras veces, en otras ocasiones no nos las comamos, pero siempre en este tiempo, sí.
Ni a nosotros de chiquillos entonces nos dejaban agarrar más que una tortilla o dos con chilito y poquitos frijolitos, y hasta la 1 de la tarde que estaba toda la comida, se sientan todos a comer.
Ya en esta generación ya como que lo que son torrejas, guachales y todo eso, como que ya no se les apetece mucho, como a uno, pues, ¿verdad? Y ya casi ni a nosotros, pues, porque como que son comidas como que no se antojan mucho, pues.
Los entrevistados agregaron que algunos de los pocos platillos que continúan preparando son por tradición familiar que viene desde generaciones atrás, ya que la mayoría de la gastronomía tradicional ha sido reemplazada por productos del mar, tal como ceviche, pescado, atún, entre otros. Además, añadieron que las nuevas generaciones han perdido el gusto por cocinar la variedad de platillos tradicionales que antes se preparaban.
Nosotros el caldillo, se puede decir que ya viene hasta 4 generaciones en mi casa, porque es desde mi abuela, mi mamá, yo y ahorita mi hija sí lo acostumbra.
Aquí la mamá nos enseñó, seguimos la tradición, ¿verdad? De mis abuelitos.
Sí se usa y sí las hago, pero que yo les diga que ellos las tienen que vivir. No, todos trabajan. Entonces lo que quieren es llevarse el taco, la torta con lo que la rellenen y asunto arreglado.
Que ahorita ya usan que el ceviche, que las enchiladas, que por ejemplo el pescado, más que nada, pues, ¿verdad? Yo antes, cuando que yo supiera que mis abuelitos o mi mamá lo hiciera así para estas fechas, no. No sé, en otras familias, ¿verdad? Pero con nosotros no. Y ahora yo veo que ya usan más el pescado y todo eso.
Las familias colotlenses continúan con la tradición de preparar capirotada. Mencionaron que esta sigue vigente en sus hogares, aunque cada una de ellas es preparada a su manera, pero representando el mismo significado. Anita, esta es la información y a mí en lo particular ya me dio hambre.
No, hombre, a mí estas comidas me encantan. Las tortitas, o que mucha gente las conoce como torrejas, son una delicia. Los guachales, que son muy propios de acá, ¿no? Y bueno, aquí creo que sí se ve reflejado cómo se ha ido perdiendo esta tradición, como muchas otras, ¿no? Que por diferentes razones dejas de llevarlas a cabo o no puedes heredarlas por cualquier situación que se presente. Y entonces, ¿qué va a pasar en unos 10 o 15 años? ¿Va a seguir habiendo como ese gusto por la cocina de Cuaresma?
Imagínate, pues no lo sabemos. Y además algo que es importante mencionar es que, curiosamente, son comidas que se preparan nada más en esta temporada. Yo, por ejemplo, creo que en alguna otra temporada nunca he comido capirotada.
Exacto.
O la tradicional agua de frutas, ¿no? Que le ponen lechuga y diferentes frutas. También creo que, pues, no se acostumbra en otra temporada.
Tú eres de Montescobedo.
Sí.
¿Y te gusta, allá más bien, allá se usa el agua de frutas, así como aquí?
Sí, es común también prepararla para, pero nada más para estas fechas.
Claro, exactamente. No, definitivamente. Y bueno, ver si a las nuevas generaciones les agrada y si se interesan, o ver la manera de involucrarlos, ¿no? En que se interesen por este tipo de gastronomía, porque no es complicada, es deliciosa y es parte de nuestras tradiciones.
Claro.
Entonces, pues dejar de lado el asunto del atún, los mariscos en cualquier época del año son buenísimos, por supuesto, pero sí tratar de conservar estas tradiciones que realmente son como parte de eso que nos da identidad y que con tanto orgullo presumimos, ¿no?
Así es.
Entonces, a ver, ¿tú sabes hacer? Torrejas, capirotada.
Capirotada nunca he hecho. Chiles rellenos que son de estas fechas. Huachales, sí.
Los nopalitos en mole.
Nopales, por supuesto.
¿Qué más? Bueno, la capirotada hay de diferentes, ¿no? Y hay una que hacen con pan dulce, con conchas, y la típica
de bolillo.
De bolillo. Uh-huh. Que hay quienes ya optan por no freírlos, por no freír los trozos de bolillo para evitar tanta grasa, pero claro que el sabor es distinto, ¿no?
Así es.
En fin, pues qué bueno por todas aquellas personas que sí están conservando estas tradiciones y ojalá que no se pierdan, porque son muy bonitas y en el caso puntual, pues, de esta comida que aunque bien es cierto, solo la hacemos en Cuaresma, yo creo que rara es la persona que las hace por antojo en otro momento del año, uh-huh. Pues bueno, se disfrutan realmente.
Así es.
Gracias, Gonzalo. Gracias también a Isela, que es quien nos hizo quien nos preparó esta información. Y ahora platícanos, buscan rescatar el arte de la alfarería en el municipio de Huejúcar. Adelante con los detalles.
Les comento que con la participación de los habitantes en un taller de alfarería que se llevará a cabo en el mes de abril en Huejúcar, buscan reactivar la tradición que en años atrás representaba al municipio. La directora de Cultura, Perla Amezcua Franco, mencionó que es una necesidad salvar esta arte y fue por solicitud de los pocos alfareros que siguen laborando. La directora añade que es importante revivir esta arte, dado que resaltaría nuevamente al municipio como alfarero y aumentaría el comercio, ya que los que aún se dedican surten sus productos de la zona norte de Jalisco e incluso del estado de Zacatecas.
El taller de alfarería se contempló debido a una necesidad que surge aquí en el municipio de conservar el arte alfarera. ¿Por qué? Porque en nuestro municipio ya contamos con muy pocos alfareros, ya son contados, son 3-4. Sus generaciones ya no han seguido con la labor como ellos antes, el abuelo al papá, el papá al hijo, y así continuaba, era como de generacional. Y en estos tiempos ya como que el interés se perdió, entonces ya tenemos contados los alfareros aquí en Huejucar. Entonces necesitamos rescatar ese arte.
Amezcua Franco señaló que ha ido decayendo el arte de la alfarería, dado que hubo interés de las nuevas generaciones en continuar con otras tradiciones. Además, hubo una temporada en que los jóvenes prefirieron migrar a Estados Unidos a trabajar, y los que quedaron en este oficio de alfarería fueron envejeciendo y falleciendo sin tener a quien dejar esta herencia.
Dejaron de dedicarse, como que ya no hubo interés. Antes era como un oficio familiar, era como de que me toca seguir la tradición de mi papá, me toca seguir. Y ahorita como que no, como que se perdió, como que nos estamos perdiendo, nuestra cultura se está perdiendo. Entonces por esa parte estamos viendo la manera de tratar de rescatar un poco, de que los niños vayan y vean que es algo padre, que es algo bonito, que es algo, incluso es algún oficio que más adelante pueden dedicarse a eso. Y creo que se dejó de implementar esta arte aquí en Huejucar porque, no sé, un tiempo estuvimos mucho como de que crezco y quiero irme a Estados Unidos. Como que el sueño americano nos robó mucho de las ganas de continuar con la trayectoria familiar, las ganas de continuar con las labores artísticas que ya se realizaban aquí, porque antes la alfarería sí era algo que nos distinguía bastante.
La directora de Cultura mencionó que han tenido buena respuesta por parte de los habitantes del municipio, principalmente los niños y jóvenes, ya que están entusiasmados por aprender sobre este arte y esperan que con el taller nazca el amor y el entusiasmo de dedicarse a este oficio y puedan dedicarse a cosas sorprendentes.
Se ha acudido tanto niños como personas también ya de mediana edad, como que sí ha sido del gusto de la gente. Entonces esperemos que sea un éxito este taller y logremos la meta. De estos talleres nos logre salir alguna otra persona que después se convierta en un artesano, porque dado a las prácticas de estos talleres, le nació el gusto, le nació el interés, le nació el amor por el arte. Va dirigido a niños desde 7 años en adelante, porque hay niños pequeños que ya vienen como que ya lo traen en la sangre.
Perla Amezcua Franco invitó a los habitantes del municipio y la zona norte del estado a inscribirse a este taller, que está diseñado para la población en general. Los detalles se pueden consultar en las redes sociales del ayuntamiento y, por supuesto, los interesados también pueden acudir a la Dirección de Cultura. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por la información que nos compartes. Vamos a corte.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Se llevará a cabo la ruta de senderismo en Santa María de los Ángeles. Adelante con los detalles de esta información. Gonzalo, te escuchamos.
Muchas gracias, Anita. Les comento que con la finalidad de resaltar los espacios culturales que hay en el municipio de Santa María de los Ángeles, realizarán actividades y darán a conocer estos espacios. José Luis Flores Ábalos, director de deportes, informó que se llevará a cabo una ruta de senderismo por espacios patrimoniales del municipio, en donde la intención es fomentar la actividad física, dando a conocer estos lugares que se han olvidado culturalmente. El director nos comparte el recorrido que se realizará.
La actividad, como bien lo dice la convocatoria, pues es fomentar la actividad física en las personas adultas, también sumándole algo de historia del municipio, también su flora y su fauna, ya que la intención no es nada más caminar, sino también conocer nuestro bello municipio, pues incentivar a la población en general a la realización de ejercicio mediante este tipo de eventos y actividades que llevan la relación entre deporte y cultura. Para empezar, observarían lo que tenemos aquí, que son los arcos, que es una representación cultural muy bonita, También observaría la leyenda de la mona, que también está por ahí por el sendero. También se les contaría algo sobre esa leyenda antes de llegar a la desviación de lo que es la presa vieja, digo, más bien hacia la presa vieja. Está por ahí un arco de cantera muy bonito también por ahí escondido, que también se les va a mostrar, al igual que el arroyo. Y pues ya para finalizar, lo que es la belleza de la presa vieja, ¿no?
El recorrido será dirigido por un guía turístico del municipio y estudiantes de antropología del Centro Universitario del Norte, que se encargarán de platicar leyendas y hechos históricos. El director de deportes recalcó que los mayores de 18 años podrán inscribirse en las oficinas de deportes.
Esto lo queremos hacer un poquito más con las personas ya de 18 en adelante, pues para que se involucren también en cuestión de alguna actividad física. En este caso, que es el senderismo. Tenemos a la guía, que también es de aquí del municipio, profesora y promotora del turismo. Tenemos a los dos alumnos de antropología, que ellos son los que van a ir por ahí pues narrando algo sobre la historia, sobre la fauna, la flora, y también algo de leyendas que hay del municipio, pues por ahí, por esa misma zona. Son los que nos van a estar apoyando en esta cuestión.
Flores Ábalos dijo que Santa María cuenta con espacios históricos que incluso aún algunos habitantes los desconocen, y es importante que mediante estas actividades puedan conocerlos. Agregó también que se llevará en conjunto con la ruta un concurso de fotografía en donde los asistentes podrán llevar su cámara fotográfica o celular para capturar imágenes y posteriormente presentarlas.
Yo pienso que podemos aún explotar más lo que es el turismo en Santa María mediante estos lugares, porque es algo muy representativo para el municipio. También a los amantes de la fotografía, ya que por ahí pusimos algún concurso de fotografía, que se involucren por ahí tomando alguna foto de los paisajes o algunas fotos que suelen ser muy sencillas, pero que tienen mucho significado. También a los que les gusta caminar y hacer ejercicio, pues va para todos en general, pues a todas las personas que nos gusten acompañar. Ya van incluidos todos los amantes de la fotografía, los que les gusta caminar, los que no conocen poco de la historia de Santa María y los que ya conocen también.
José Luis Flores Ábalos comentó que se realizarán más rutas con la finalidad de que los municipios vecinos asistan y conozcan los espacios turísticos con los que cuenta Santa María de los Ángeles. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles, Gonzalo. Y por otro lado, les comento que la OMS emite una nueva guía sobre el aborto. Activista explica de qué se trata. Escuchemos a Elizabeth Ortiz con los detalles.
La Organización Mundial de la Salud emitió una nueva guía sobre el aborto para ayudar a los países a salvar vidas. Consultada al respecto, la coordinadora de contenidos y estrategias jurídicas para Centroamérica y México de IPAS, Marisol Escudero, explicó que se trata de una guía sumamente novedosa que tiene una línea estratégica para garantizar el aborto seguro dentro de un marco del respeto a los derechos humanos y con base en evidencia científica. La visión de la OMS consiste en orientar a los estados en políticas públicas, cambios del marco jurídico y el diseño de políticas públicas, dijo.
Entonces, en ese sentido, la Organización Mundial de la Salud hace tres recomendaciones muy puntuales a los estados en materia de el marco legal como un requisito necesario para garantizar el aborto seguro. La primera de estas recomendaciones es, por un lado, recomienda la completa despenalización del aborto. Y recomienda en contra que se sigan emitiendo leyes y regulaciones que restrinjan el aborto.
La segunda consiste en prohibir que las regulaciones de aborto limiten el acceso a los servicios con base en edades gestacionales límite.
Y la tercera recomendación es que no se despenalice el aborto con base únicamente en supuestos legales. Esto es, favorece la Organización Mundial de la Salud que el diseño de las leyes en materia de aborto sean en el sentido de despenalizar el aborto voluntario.
La OMS presenta una guía en la que destaca la autogestión del aborto en las primeras 12 semanas de gestación.
Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que, con base en la evidencia científica, es completamente seguro y más eficiente para los sistemas de salud que se ofrezca la posibilidad de acceder a servicios de aborto, ya sea tanto en establecimientos de salud como en lugares distintos en donde las personas que requieran el servicio así lo decidan, como puede ser inclusive su hogar.
UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Llegó el momento de despedirnos. Agradecemos enormemente el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente jueves. Y bueno, nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo a partir de las 9. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa. La noticia, donde estés.